Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar. Este lunes el presidente Putin felicitó por el año nuevo 2020 a los principales jefes de Estado de todo el mundo. Vladimir Putin envió además felicitaciones a los dignatarios de los estados de la Comunidad de Estados Independientes, de Grecia, Francia, Canadá, de Turquía y Siria y de organizaciones internacionales líderes. Estados Unidos considera exitosos los ataques perpetrados contra el movimiento Hezbollah en Irak y Siria. El experto del Instituto Ruso de Estudios Estratégicos, Vladimir Fitin, comentó el accionar de Estados Unidos. Rusia instará a Estados Unidos y la Unión Europea a que vuelvan a cumplir el Plan de Acción Integral Conjunto PAIC sobre el programa nuclear iraní. O reconozcan que este dejó de existir, declaró este lunes el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Estos y otros temas en esta edición del programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, felicitó este lunes por el año nuevo 2020 y la Navidad a los principales jefes de Estado de todo el mundo, así como a los líderes de las organizaciones internacionales más importantes.
Entre los mandatarios felicitados se encuentran el presidente estadounidense Donald Trump, el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, la canciller germana Angela Merkel, la monarca del Reino Unido Isabel II y el primer ministro británico Boris Johnson y el jefe del gabinete húngaro Viktor Orbán.
En el mensaje a Donald Trump es expresada la esperanza en la normalización de las relaciones y la estructuración de un diálogo paritario. Además, es subrayada en especial la responsabilidad del afianzamiento de la seguridad global que tienen históricamente nuestros países. El presidente de Rusia reiteró la invitación a su homólogo estadounidense a visitar Moscú para los fastos del 75º aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria.
El presidente de Rusia congratuló además con motivo del Año Nuevo y la Navidad a su homólogo chino Xi Jinping, así como al secretario general del Partido Comunista de Vietnam y jefe del Estado, Nguyen Phu Trong.
Otro mandatario quien recibió felicitaciones del líder ruso fue el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in. El jefe del Kremlin recordó que en 2020 Moscú y Seúl cumplen 30 años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas.
Putin felicitó además al Papa Francisco, a quien expresó su confianza en que la reunión de julio de 2019 ayudó a fortalecer las relaciones entre Rusia y el Vaticano y anunció su intención de desarrollar plenamente un diálogo constructivo con la Santa Sede.
Según comunicó el Kremlin, en su página web, el líder ruso envió igualmente felicitaciones por las fiestas de fin de año al rey de España, Felipe VI, y la reina Leticia, y manifestó en su mensaje la esperanza de que el próximo año abra nuevas oportunidades para el desarrollo de una cooperación mutuamente beneficiosa entre los dos países.
Putin felicitó con motivo del Año Nuevo al presidente de Italia, Sergio Mattarella, y al primer ministro del país, Giuseppe Conte, destacando que, a pesar de la difícil situación internacional, las relaciones ruso-italianas continuaron desarrollándose de manera exitosa.
En un telegrama de felicitación dirigido al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, Putin resaltó que Rusia valora la amistad con ese país y se propone trabajar activamente el próximo año para fortalecer la cooperación bilateral.
En mensajes de felicitación dirigidos al presidente de la India, Ram Nath Kovind, y a su primer ministro, Narendra Modi, el mandatario ruso elogió el alto nivel de las relaciones entre los dos países.
Vladimir Putin felicitó este lunes a su par cubano, Miguel Díaz-Canel, y al primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro, con motivo del aniversario del triunfo de la revolución en el país caribeño el 1 de enero, la Navidad y el Año Nuevo.
Al felicitar a su par argentino, Alberto Fernández, con motivo del Año Nuevo, Putin reafirmó la disposición a trabajar de manera conjunta y constructiva a fin de aumentar la cooperación mutuamente beneficiosa en todos los ámbitos.
En su mensaje de felicitación dirigido al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, Putin resaltó que las conversaciones celebradas en septiembre pasado confirmaron la afinidad de posiciones de Moscú y Caracas en los asuntos cruciales.
El mandatario ruso felicitó este lunes además a su par brasileño Jair Bolsonaro y expresó su esperanza de que ambos países continúen su diálogo sustancial y sigan esforzándose en aras de fomentar la autoridad del grupo BRICS y promover soluciones conjuntas a los problemas más urgentes de la agenda internacional.
Vladimir Putin envió además felicitaciones a los dignatarios de los estados de la Comunidad de Estados Independientes, de Grecia, de Francia, de Canadá, de Turquía y Siria y de organizaciones internacionales líderes. Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Estados Unidos considera exitosos los ataques perpetrados contra el movimiento Hezbollah en Irak y Siria, declaró el jefe del Pentágono, Mark Esper.
Anteriormente, el Pentágono informó de los ataques este domingo contra 5 bases de la milicia chií Kataib Hezbollah en Irak y Siria, en respuesta a los recientes ataques contra las bases iraquíes que albergan las fuerzas de coalición de la Operación Resolución Inherente, informó el Pentágono.
Washington asegura que los ataques de la milicia chií apoyada por Irán incluyeron más de 30 cohetes, provocando la muerte de un ciudadano estadounidense e hiriendo a 4 militares estadounidenses, así como a 2 miembros de las fuerzas de seguridad iraquíes.
Según Esper, para los ataques fueron utilizados cazabombarderos F-15 Strike Eagle. 3 objetivos se encontraban en el oeste de Irán y 2 en el este de Siria.
El experto del Instituto Ruso de Estudios Estratégicos, Vladimir Fitin, comentó el accionar de Estados Unidos.
Планами своими они не делятся, естественно, но мы знаем.
Los norteamericanos no comparten sus planes, pero nosotros sabemos cómo oscila la política estadounidense. Primero se hacen unas declaraciones, pocos días después otras, totalmente diferentes. La política es extremadamente inestable. Y en cuanto se refiere a estos ataques, pienso, por sobre todas las cosas, que se deben a que Estados Unidos quiere aprovecharse del caos político en Irak y hacer todo lo posible para debilitar a los grupos proiraníes. Se intenta hacerlo una y otra vez, más aún que una buena cantidad de bases militares norteamericanas sigue emplazada en Irak. Además, pese de las promesas de Trump, aún hay militares norteamericanos en el noreste de Siria, sobre todo en los campos petrolíferos, subrayó Vladimir Fitin.
El bloque iraquí Al-Fatah, liderado por el exministro de Transporte, Hadi Al-Amiri, llamó al Parlamento de Irak a exigir la retirada de todos los contingentes extranjeros del país tras los bombardeos de Estados Unidos, según una declaración del bloque. Al-Amiri es también un comandante de la milicia chií Al-Hashd al-Sa'bi, que informó de al menos 25 muertos y medio centenar de heridos por bombardeos de Estados Unidos en Irak. Más temprano, el mando de Al-Hashd al-Sa'bi afirmó que decenas de sus miembros fallecieron y resultaron heridos por bombardeo con drones lanzado por Estados Unidos contra sus bases. Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Rusia instará a Estados Unidos y la Unión Europea a que vuelvan a cumplir el Plan de Acción Integral Conjunto PAIC sobre el programa nuclear iraní o reconozcan que este dejó de existir, declaró este lunes el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov.
Vamos a exigir que nuestros socios occidentales reconozcan la realidad. Estados Unidos y la Unión Europea deben volver a cumplir plenamente sus obligaciones en el marco del Plan de Acción Integral Conjunto. Y luego Irán, como lo ha dicho antes en más de una ocasión, restablecerá el cumplimiento de las obligaciones que había asumido exclusivamente de forma voluntaria. Creo que una solución ideal y la mejor salida de la situación creada, dijo el canciller ruso tras las negociaciones en Moscú con su homólogo iraní, Mohammad Javad Zarif.
Para Sergei Lavrov, esta sería la mejor solución a la crisis actual en torno al PAIC.
O bien, si nuestros socios occidentales no están listos para reafirmar de esta forma su respeto al derecho internacional y los acuerdos alcanzados, se debería dar por muerto el PAIC, constatar que el pacto ha dejado de existir.
El jefe de la diplomacia rusa destacó que la salida de Estados Unidos del pacto nuclear iraní es una violación de todas las normas, reglas y principios.
Además, Lavrov calificó de destructivo la política política de Washington en torno al país, así como criticó a la Unión Europea por el cumplimiento incompleto de sus obligaciones, asumidas en el marco del mencionado acuerdo.
En julio de 2015, Irán y 6 mediadores internacionales, Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido, China, Francia y Alemania, firmaron el país que impuso una serie de limitaciones al programa nuclear iraní con el objetivo de excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.
En mayo de 2018, Washington rompió el pacto y activó varias baterías de sanciones contra Irán, con el argumento de que seguía desarrollando armas nucleares. Un año después de la retirada de Estados Unidos, Irán comenzó a recortar gradualmente el cumplimiento de sus compromisos nucleares ante la falta de avance por parte del resto de países signatarios para contrarrestar las restricciones norteamericanas.
El 6 de noviembre pasado, Irán por cuarta vez se negó a cumplir los compromisos derivados del pacto nuclear y empezó a usar centrifugadoras de la planta de Fordo para el enriquecimiento del uranio, mientras el país establece que con este fin puede utilizarse solo el sitio nuclear de Natanz. Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. WikiLeaks ha publicado más documentación que hace cuestionar la veracidad de la investigación llevada a cabo por la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAC, sobre el presunto ataque químico realizado en la ciudad siria de Duma en abril de 2018.
Uno de los documentos revelados por WikiLeaks, sitio web especializado en la publicación de documentos clasificados, muestra un intercambio de correos electrónicos fechados el 27 y 28 de febrero de 2019 entre los miembros de la misión de investigación desplegados en Duma y los altos funcionarios de la OPAC.
Incluye un correo electrónico de Sebastián Braja, jefe de gabinete de la OPAC, en el que da instrucciones para que se elimine un informe de ingeniería de Jan Henderson de los registros de la organización. Por favor, saquen este documento del archivo de registro de documentos y, por favor, eliminen todos los rastros, si los hay, de su entrega, almacenamiento, lo que sea, en el archivo de registro de documentos, señala la correspondencia.
El principal hallazgo de Henderson, que inspeccionó los sitios en Duma y los cilindros que se encontraron en el lugar del presunto ataque, fue que era más probable que se hubiesen colocado allí manualmente y no que hayan sido lanzados desde un avión o helicóptero. Sus conclusiones se omitieron en el informe final oficial de la OPAC.
Otro documento publicado es de una reunión celebrada el 6 de junio de 2018, en la que 4 miembros del personal de la OPAC mantuvieron conversaciones con especialistas en armas químicas.
Según los miembros del equipo de la OPAC, el mensaje clave para llevar de la reunión fue que los síntomas observados eran inconsistentes con la exposición al cloro, y que no se pudo identificar ningún otro químico candidato obvio que causara los síntomas.
La organización publicó el informe sobre los resultados de la investigación en Duma el 1 de marzo del año 2019. Ahí se afirmaba que se había utilizado un producto químico tóxico, probablemente cloro, en el ataque, y que los cilindros llenos de esa sustancia habían sido descargados desde el aire.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia afirmó que era una falsificación que se usaba para proteger a los terroristas y justificar posibles ataques por la fuerza desde el exterior. A su vez, el Estado Mayor ruso advirtió que los terroristas estaban preparando una escenificación del uso de armas químicas.
El politólogo Vladimir Shapovalov supone cuál puede ser la reacción de Occidente a la nueva porción de documentos publicados por WikiLeaks.
WikiLeaks desvela documentos sobre la grandiosa mistificación y falsificación de los cascos blancos, pero no veremos la correspondiente reacción de Occidente. Desde un principio estaba claro que las acciones de los cascos blancos eran patrocinadas y organizadas por países occidentales, sobre todo por Estados Unidos y el Reino Unido. Además, eran acciones provocativas. Y la situación en Duma fue, desde el principio y hasta el fin, un acto montado con el fin de desacreditar a Siria e indirectamente a Rusia. Ahora que WikiLeaks publicó la documentación que revela totalmente la esencia de dicha provocación, los países occidentales intentarán recrudecer la represión contra WikiLeaks. Es absurdo esperar que ellos se arrepientan, estima Vladimir Shapovalov.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. 200 personas celebrarán el Año Nuevo en libertad. Las autoproclamadas repúblicas de Donbass entregaron 76 reclusos a Ucrania. Kiev excarceló a 124. Este domingo, en la línea de deslinde de la localidad de Gorlovka, tuvo lugar el canje de prisioneros con Kiev, según la fórmula de todos los establecidos por todos los establecidos.
Entre los beneficiarios con el canje de prisioneros de Donbass había 4 habitantes de la República Popular de Donetsk, que fueron torturados por el Servicio de Seguridad de Ucrania y miembros del Batallón de Azov, una agrupación paramilitar contra cuyos participantes fue instruido un sumario judicial en Rusia.
Vyacheslav Bierukov, Alexander Stelnikovich, Viktor Skripnik y Evgenia Druzhinina fueron detenidos por sospecha de participar en enfrentamientos en Mariupol el 9 de mayo de 2014. Los arrestaron en agosto de ese mismo año, pero no pudieron verificar su culpa, aunque intentaron arrancarles confesiones con torturas.
Vyacheslav Bierukov relataba a Sputnik que nos golpeaban mucho y en todas partes. Nos punzaban las piernas con cuchillo. Nos golpeaban el rostro con la culata del fusil automático. Nos pateaban como a una pelota. Nos estrangulaban e incluso colgaban. Para lo que en el cielo raso tenían un gancho especial para esos fines.
Las ejecuciones tuvieron lugar en el sótano del Servicio de Seguridad de Ucrania en la ciudad de Mariupol. El miliciano contó que todas las noches llegaba el batallón de Azov a la seguridad. Llegaban hasta ellos de visita para ensañarse.
Un joven logró que se abriera un sumario por el caso de torturas. El Servicio de Instrucción de la Fiscalía de la provincia de Donetsk inició la investigación previa al juicio del proceso penal.
El politólogo Iván Mizyujo considera que en Ucrania no van a dar curso a los casos de torturas.
Pienso que hoy en día no cabe confiar en que los casos de tortura contra habitantes de la República de Donetsk vayan a ser seriamente investigados en Ucrania. El poder de Kiev no está interesado en una investigación objetiva y exhaustiva. Naturalmente que es un hecho positivo el canje mismo de prisioneros después de las conversaciones en el formato de Normandía. Esto atenúa un tanto la situación creada en el este de Ucrania. Pero lamentablemente Kiev no ha estado dispuesto hasta ahora a un diálogo directo con Donetsk y con Lugansk. Y es que ningún conflicto va a terminar si en las conversaciones no van a participar directamente las partes de ese conflicto, subrayaba Iván Mizyujo.
La publicación Pravda Europea informa de que un personero oficial de Bruselas declaró, comentando el canje de reclusos en la línea de contacto en Donbass entre Ucrania y las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y de Lugansk, que la Unión Europea esperaba la continuación de ese trabajo. Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La citación al embajador de Rusia, Sergei Andreev, de la Cancillería de Polonia, no fue más que el intento de esta última de sacar partido de la situación a su favor. Así lo declaró la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova.
Sergei Andreev fue invitado para conversar en la Cancillería de Polonia después que el líder de Rusia, Vladimir Putin, llamara al diplomático polaco de los años 30, Józef Lipski, canalla y cerdo antisemita. Y ello porque este había prometido erigir en Varsovia un monumento a Adolfo Hitler por su plan de expatriar a los judíos a África.
En conversación con el primer canal nacional de televisión, RC1, María Zaharova expresó: ¿a qué se debe tal reacción? ¿Qué necesidad había de citar al embajador? La respuesta es muy simple, con el objetivo de sacar partido de inmediato de esa situación a su favor y señalar algo así como no existió, es posible que haya sido así, aunque no del todo. Y a continuación, poner sus acentos correspondientes.
María Zaharova añadió que la citación del embajador ruso es una rutina diplomática, pero no un suceso culminante en la vida diplomática. Y es que Rusia se mantiene fiel a los resultados de la Segunda Guerra Mundial, a su descripción y a su consignación jurídica en el fallo del Tribunal de Núremberg.
El politólogo Alexander Asafov destaca que la situación no constituye una postura independiente de los funcionarios polacos, sino que es la continuación del carril norteamericano.
De un surco que obedece al deseo, sobre todo de Estados Unidos, de revisar los resultados de la Segunda Guerra Mundial, de reescribir la imagen histórica, de apuntar a Estados Unidos como el único vencedor, demonizando de paso a la Unión Soviética y a Rusia. Está claro que los países aliados de Estados Unidos van en esta situación, como mínimo, a guardar silencio, mientras que los más furibundos, tales como los países del Báltico, van a pronunciarse dentro de la misma onda, en apoyo a las acciones de Varsovia. Esta situación nos sorprende, pues continúa hace ya muchos años. Y pienso que en Polonia va a seguir de la misma manera mientras persista en el poder el Partido Derecho y Justicia, fiel a Estados Unidos, concluye Aleksandra Safo.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Rusia más fuerte que nunca en 20 años con Putin. Tal es el titular de un artículo de la agencia Bloomberg, en el que son evaluados los resultados de la gestión del líder ruso en dos décadas.
Rusia recuperó una parte considerable de la influencia perdida como consecuencia del desmoronamiento de la Unión Soviética, destacan los autores del texto. Y como el logro fundamental de Vladimir Putin, nombran la capacidad de incrementar la influencia geopolítica con un presupuesto modesto, destacando que Estados Unidos gastaba en la defensa el doble más que Rusia en todo de una vez.
En Bloomberg definen a Rusia como la fuerza principal en el Oriente Próximo y que está ampliando su influencia en África.
Aparte de ello, la agencia indicaba que el líder ruso fue capaz de robustecer los lazos con China, de recuperar Crimea para Rusia, influyó en la situación en Siria, se puso de acuerdo en las importaciones de armas por Turquía, un país de la OTAN. Además, Putin logró dar el tono a la celebrada en París cumbre del Cuarteto de Normandía. Los autores del análisis concluyen que la prudencia de Moscú en los asuntos financieros, después del conflicto ucraniano, hizo la balanza financiera del país una de las más sanas en el mundo.
Vladimir Olenchenko, especialista senior del Centro de Investigaciones Europeas del Instituto de Economía Mundial y de Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias, considera que en Occidente toman debida nota de esta evaluación.
Putin
Personifica el restablecimiento del prestigio de Rusia, el restablecimiento de la economía del país, la seguridad de los rusos en el futuro y, lo principal, la autoestima. Y es natural el hecho de que Bloomberg preste atención en el prestigio de Putin. Tanto en nuestro país como en Occidente, el mejoramiento de la situación de Rusia en el mundo y el mejoramiento de la situación en Rusia misma lo vinculan con Putin. De ahí que pienso que Bloomberg no podía pasar por alto este hecho. Se trata de una agencia líder que, aparte de la información, ofrece también evaluaciones paradigmáticas para el mundo occidental, concluye Vladimir Olenchenko.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La milicia popular de la autoproclamada República Popular de Lugansk reveló la táctica del accionar de las fuerzas de seguridad ucranianas en los pueblos de Donbass que se encuentran bajo control de Kiev.
El contrincante sigue emplazando armamento y maquinaria bélica en las proximidades de las viviendas e infraestructuras, poniendo en peligro a la población civil, declaraba el oficial del servicio de prensa del Departamento de Defensa de Lugansk, Iván Filiponenko.
Según él, la inteligencia de la República Popular de Lugansk detectó la semana pasada 4 sistemas de misiles antiaéreos Strela-10, un sistema antiaéreo móvil Tungusk en el pueblo Rubezhne, 11 obuses remolcados Mstab-B de 152 milímetros de calibre en la ciudad de Lisichansk, 4 carros de combate en la ciudad de Zolotoye y un vehículo blindado en el poblado Makarovo.
El emplazamiento por formaciones militares ucranianas de maquinaria bélica en diferentes poblados es confirmado por observadores de la misión especial de monitoreo de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Además, representantes de medios de comunicación siguen registrando ausencia de armamento y maquinaria militar de formaciones de Ucrania en los lugares de separación de las tropas, dijo el oficial del servicio de prensa.
El analista militar Yuri Kotinok señala que en tal situación se puede esperar cualquier provocación por parte de Kiev.
существующие договоренности Украина нарушает с такой регулярностью.
Украина viola los acuerdos existentes con tal regularidad que ni que hablar de su pleno cumplimiento. Ucrania imita seguir cualquier iniciativa de paz, aunque en realidad en las fronteras de las repúblicas de Donbass deja poderosas armas. En los pueblos colindantes con la línea de separación, Ucrania emplaza sigilosamente piezas de artillería, vehículos blindados y cañones autopropulsados de gran calibre. El objetivo que se persigue es muy claro. En caso de agravamiento de la situación, lanzar un ataque masivo contra el enemigo. Por eso, no se tiene la menor confianza en la parte ucraniana. Esta nada hace en realidad para separar a las fuerzas, ya sea de conformidad con el formato de Minsk o el del Normandía, resumió Yuri Kotinok. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico al punto desde Moscú. La Corporación de Construcciones Aeronáuticas de Rusia, MiG, está creando la variante de exportación de avión de caza MiG-35. El director general de la empresa, Yuri Slusar, expresó que la compañía ya está manteniendo conversaciones con socios extranjeros.
Tal como se indica, el MiG-35 estará dotado de nuevos motores con mayor tracción, podrá repostar combustible en pleno vuelo y hacer las veces de cisterna. Además, las variantes monoplaza y biplaza están completamente unificadas en una serie de parámetros técnicos y de funciones que cumplen.
El caza puede cumplir un gran espectro de misiones, como por ejemplo lanzar ataques con armas de alta precisión contra objetivos terrestres y marítimos día y noche, sin necesidad de entrar en la zona de cobertura de los sistemas de defensa antiaérea e independientemente de las condiciones del tiempo, realizar operaciones de inteligencia aérea con medios óptico-electrónicos y radiotécnicos, e interceptar medios de ataques aéreos.
El avión también estará dotado de un radar capaz de detectar y seguir hasta 30 objetivos aéreos de forma simultánea. El mayor general y piloto militar emérito de la Federación de Rusia, Vladimir Popov, evaluó la versión de exportación del
MiG-35.
Pienso que será una adquisición muy ventajosa para los países que quieran incorporar este avión a su armamento. En primer lugar, por la correlación entre la calidad y el precio. Este avión se parece mucho, por los parámetros de vuelo, por sus características técnicas y rendimiento a los aparatos de quinta generación. Además, está equipado con nueva aviónica. Tiene mayores posibilidades de combate y el sistema de navegación es más preciso que el de la versión anterior del avión. Por otro lado, el mando de la aeronave, es decir, el vector de tracción, es totalmente diferente. Las combinaciones del conjunto de parámetros de dicho avión pueden variar. Según el deseo del cliente, se pueden colocar, cambiar o agregar algunos elementos. O sea, adaptarlo a las necesidades que requiere la Fuerza Aérea de tal o cual país. Se trata de algo muy cómodo. Por eso considero que la adquisición de esta nave aérea será ventajosa para cualquier país, concluyó el experto militar ruso Vladimir Popov.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.